Esta mañana vamos a ver si ampliamos un poquito más el tiro y conseguimos hablar de algo que no sea solo el espionaje de Pegasus. Básicamente por dos cosas. Una, para que no se queden en el tintero otras cuestiones importantes que también merecen su análisis. Y luego también para que no se nos ponga tan mal cuerpo después de escuchar a expertos en ciberseguridad como Fernando Cocho, que ayer mantuvo aquí una charla interesantísima con Carlos Herrera sobre Pegasus y en general sobre seguridad en Internet. Y claro, cuando un tío que sabe dice que él no descarga así a las buenas de Dios una foto que le mande en un correo, ni siquiera su madre, ni siquiera un amigo, sino que somete el archivo a un proceso de análisis, pues a ti que tienes puesto en el currículum conocimientos de ofimática nivel usuario, se te queda una cara de, bueno, pues nada, venga, hasta luego, ¿no? En fin, la cuestión es que lo de Pegasus sigue bastante interesante hasta el punto de que el sanchismo ya está viendo cómo surfea la ola que él mismo ha creado, porque a Pedro Sánchez lo espió un país extranjero, tal y como apuntan los propios servicios de inteligencia, pero ha sido el gobierno el que ha querido levantar una polvareda mediática con la insólita decisión de hacer una rueda de prensa para reconocer que nos la colaron. Ellos sabrán con qué intención política de corto alcance. Así que ahora se dan cosas tan curiosas como que sabemos que el propio Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para hablar de este asunto obligado por sus presuntos socios. Que hoy mismo Margarita Robles hablará en la Comisión de Defensa y no podrá esquivar el asunto. Y que mañana jueves se abren las puertas de la Comisión de Secretos Oficiales, esa en la que el gobierno ha regalado entradas a todos los teleñecos del Frankenstein para que dé explicaciones la mujer, la directora del CNI, Paz Esteban. Y dice el gobierno, el mismo que ha vulnerado la ley de transparencia en más de 1.200 ocasiones, el mismo que no dice ni lo que se gasta en combustible para el Falcon, porque según él, el Falcon es un secreto de Estado, pues ahora ese mismo gobierno te dice que está aireando los fallos de los servicios de inteligencia y ofreciendo información sensible a los separatistas. Ojo, por pura transparencia.
No tenemos nada que ocultar, estamos haciendo un ejercicio de absoluta transparencia. ¿Somos el primer gobierno que lo denuncia? Sí, porque creemos, y ese es nuestro convencimiento, creemos que ante un ilícito la obligación de un gobierno en un Estado de Derecho es ponerlo a disposición de la justicia.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Ahora resulta que son campeones de la transparencia. ¿Qué pasa? Que ni los más cándidos se pueden creer a este gobierno cuando a los dos minutos ese mismo ejecutivo, y en esto sí que han actuado con sentido común, se apoya en la oposición del centro-derecha para evitar una comisión de investigación en el Congreso, que es lo que querían los amigos del Frankenstein para montar un circo sin aclarar nada, porque las comisiones de investigación del Congreso sirven para cualquier cosa menos para investigar. Claro, los separatistas se han enfadado mucho porque no les dan esa comisión de investigación y siguen amenazando con que lo mismo cae la legislatura si no ruedan cabezas y tal y cual, y el gobierno, como está absolutamente preso de sus contradicciones, se ve obligado a surfear la ola como buenamente puede, diciendo una cosa y la contraria. Y como nadie descarta que después de haber humillado a los servicios de inteligencia españoles sean capaces de cesar a su directora por exigencia de los separatistas, la portavoz Isabel Rodríguez tiene que decir que no, que ellos apoyan mucho a Paz Esteban, al mismo tiempo que deja la puerta abierta, efectivamente, a que la puedan echar más pronto que tarde.
Que en estos momentos la ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del Gobierno como la directora del CNI, que van a comparecer para dar cuenta de sus responsabilidades. Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido. Por tanto, no podemos pasar al siguiente momento sin saber qué es lo que ha pasado hasta ahora.
En este momento tiene nuestro apoyo y no pasemos de pantalla mientras no comparezca. Y luego ya se verá qué hacemos. Por cierto, ayer el ministro Félix Bolaños insistió en lo que casi nadie cree, que el gobierno de verdad de las buenas no se enteró del espionaje de mayo y junio de 2021 hasta el pasado domingo. El que se lo quiera creer, pues que se lo crea. Entre tanto, miren lo que decíamos ayer. Un saludo al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, al que le han encolomado la difícil misión de averiguar quién espió el móvil de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Eso y qué información se llevaron, que es precisamente lo que el propio gobierno, con todos sus resortes de inteligencia, dice no poder averiguar. De hecho, los expertos aseguran que es casi imposible demostrar quién ordenó el espionaje. ¿Qué sabe el magistrado que ya le ha pedido a la Fiscalía que le ayude un poco con la investigación? Pues que el espionaje en los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa se produjo por una fuente externa e ilícita, en palabras del propio Ejecutivo. Y resulta que el magistrado también maneja la información de que el hackeo del móvil de Sánchez se produjo los días 19 y 31 de mayo de 2021. Es decir, el primer hackeo se produjo dos días después de que Marruecos nos mandara a miles de personas contra la valla de Ceuta y un día después de que Sánchez visitara la ciudad autónoma. Fíjense, si cogemos la máquina del tiempo, ¿quién le iba a decir a Sánchez aquel día que alguien había tomado ya la decisión de husmear en su móvil unas horas después?
Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España que vamos a restablecer el orden en su ciudad.
Hablaba Sánchez en Ceuta y los piratas informáticos, a sueldo de no se sabe quién, aunque ya hay algunos sospechosos, ya estaban preparando el asalto al móvil presidencial. En unos días en los que realmente era muy jugoso saber qué pensaba y qué estaba decidiendo el presidente del Gobierno de España sobre el reto migratorio que le estaba planteando Marruecos. Luego resulta que un mes después el móvil hackeado fue el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. En unos días en los que, si cogemos otra vez la máquina del tiempo, se estaba hablando mucho de esto.
Tengan sentido de Estado. Ustedes tienen que tener sentido de Estado. La oposición forma parte del Estado. No jueguen con la justicia. No utilicen los indultos. No tengan como rehén al Consejo General del Poder Judicial. Cuando ustedes lo hagan, entonces tendrán autoridad moral para hablar de otros temas.
Se había metido el Gobierno en la rocambolesca operación de indultar a los golpistas que no se arrepentían de lo que habían hecho. Y aquellos días, además de Ceuta y Marruecos, lo de los indultos a los separatistas catalanes estaba en todo lo alto. En este caso, Margarita Robles echaba balones fuera ante las críticas de la oposición y le pedía a la derecha que no criticara los indultos mientras no desbloquearan el Poder Judicial. Bueno, pues en esos días el móvil de la ministra hubiese dado positivo en Pegasus. Vamos, que los espías no pudieron elegir un momento más apropiado, más jugoso, para meter los hocicos en los móviles del Gobierno español. Así que ya ven lo interesante que está lo del espionaje, aunque ya les digo, hay muchas otras cuestiones que merecen nuestra atención. Por ejemplo, hay mucha gente que se pregunta, oye, con lo de la pandemia, ¿qué pasa? Porque los hay que andan estos días todavía con esa sensación del que pisa un suelo que no sabe si es muy seguro. ¿Esto sin mascarilla aguanta o vamos a tener otra vez la borrica brincos? Bueno, pues los hospitales aguantan en niveles gestionables, aunque se está notando un aumento de los ingresos, 5,5%, y sobre todo de los contagios. Entre los mayores de 60 años han crecido un 56%. La idea, lo deseable, es pasar estas semanas de ferias y aglomeraciones varias sin que tengamos demasiados problemas, sobre todo, ya les digo, en los hospitales, porque lo de las listas de espera para operarse, ya lo contamos ayer, el retraso de 123 días de media que llevamos por culpa de estos años de pandemia. Hoy, por cierto, la luz seguirá en niveles muy altos, supera los 200 euros el megavatio hora, mientras el Gobierno va a explicar en el Círculo de Economía cómo va a ser eso de topar el gas para abaratar la luz, medida que se debería haber aprobado ayer en Consejo de Ministros, pero que tardará otra semana porque el Ejecutivo todavía no ha sido capaz de redactar la norma que ha de enviar a Bruselas. A todo esto, el gas, la luz y muchas de las cosas que tienen que ver con el bolsillo, como los tipos de interés que van a subir otra vez en Estados Unidos, siguen teniendo un nexo de unión con lo que está pasando en Ucrania, donde Rusia, por cierto, continúa golpeando sin misericordia.